trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Esas noticias que, si bien no ocuparán las portadas de los grandes periódicos, tienen un espacio reservado en esta radio. Empezaremos hablando de un nuevo episodio protagonizado por la cantante Amy Winehouse, que nos cuenta que ha estado de nuevo en el hospital. Ha sido internada en el hospital debido a una mala reacción a unos medicamentos que está administrándose. Fue ingresada en una clínica tras encontrarse descompuesta el pasado domingo y fue sometida a una serie de análisis. Winehouse ya estuvo internada por un cuadro similar en julio. Además de ello, se ha comentado que su esposo, Blake Fielder Civil, tras salir de la cárcel bajo libertad condicional el mes pasado, ha tenido un posible affair que ha hecho que la cantante Amy Winehouse llame a su abogado y empiece los trámites de divorcio, según declaraciones de periódicos ingleses. Bien, pues dejamos aquí este nuevo episodio que ha protagonizado esta polémica cantante inglesa de 25 años. Y pasamos a la siguiente noticia, que es trata sobre David Feuerstein, que es un sobreviviente de la Shoah. Y es que el próximo 14 de diciembre, en la tradicional cena de Hanukkah de la Universidad Yeshiva, que se hará en el Hotel Waldorf Astoria de Nueva York, el gobernador de Nueva York, de esta ciudad, le entregará el grado de honorífico de doctor honoris causa a este sobreviviente. David Feuerstein nació en Polonia en 1925. Siendo un adolescente, sufrió la deportación al campo de exterminio Auschwitz. Posteriormente fue enviado al gueto de Varsovia, escapando de allí en 1944 y incorporándose inmediatamente en la resistencia polaca. En la actualidad es presidente de la Sociedad Chilena para Yad Vashem y estableció en 1988 el premio de Yom HaShoah, en reconocimiento de distinguidos ciudadanos chilenos que han contribuido a mantener viva la memoria del Holocausto. En el año 2004 donó un monumento a los mártires del Holocausto que se levanta en el Estadio Israelita de Santiago. La comunidad universitaria Yeshiva honrará de esta manera al señor Feuerstein en reconocimiento de su permanente contribución a la comunidad judía internacional. Pues bien, dejamos aquí esta noticia y pasamos a la siguiente, que nos habla de una nueva tecnología que se ha desarrollado en Israel. Se trata de un láser quirúrgico de sutura de heridas. Un grupo de médicos israelíes de la Universidad de Tel Aviv desarrolló este nuevo método, que resulta muy eficaz, y seguro para saturar incisiones en la piel. Podrá utilizarse además para cerrar heridas dentro del cuerpo. El profesor Abraham Katzir encontró una manera de mantener el calor del láser a la temperatura adecuada para que las incisiones puedan suturarse con el mínimo riesgo de infección y con una cicatrización más rápida sin dejar marcas. Puede ser además empleado rápidamente y sin dificultades por médicos en el campo de batalla, en accidentes de tránsito y en cirugías plásticas o de cualquier otro tipo. Esta nueva tecnología pretende resolver problemas tales como infecciones y cicatrices. El nuevo método consiste en utilizar un pegamento biológico desarrollado por una empresa de biotecnología israelí que se aplica en ambos lados de la incisión. Luego, un láser calienta este pegamento a la temperatura adecuada, que permite que el pegamento cree un escudo de protección en la herida, lo que hace que se cure rápidamente sin permitir el ingreso de agentes patógenos. Pues bien, este nuevo descubrimiento seguramente que será un gran éxito y tendrá una salida rápida en los distintos países. Y seguimos en Israel. Les contamos a continuación un nuevo procedimiento contra los parquímetros, pero avisamos ya de entrada que no se trata de que vayan a eliminarlos, sino que un nuevo desarrollo israelí permite pagar el costo del estacionamiento en el parquímetro con una llamada telefónica. Pues parece que resulta bastante incómodo, todos ustedes lo habrán comprobado alguna vez, tener que llevar constantemente monedas para pagar el parquímetro cuando se aparca el coche en zonas donde se requiere este pago. Así es que en Israel una empresa ha ideado un sistema que permite pagar a través del móvil, por medio de la tarjeta de crédito. Es decir, se estaciona el auto, se marca un código en el móvil y este mismo código se repite al abandonar el estacionamiento. Para los policías que controlan, el automóvil tiene una especie de pegatina que identifica al abonado al servicio. El policía puede comprobar que el servicio se está pagando a través de la matrícula del vehículo estacionado. La experiencia, por lo visto, está siendo muy exitosa, por lo simple que resulta para el usuario. Está siendo utilizada en 12 ciudades israelíes y parece que funciona bastante bien. Así que probablemente pronto es seguro que nos llegará también aquí. Y bueno, pues pasamos a la última noticia que les traemos y habla de que a pesar de la crisis económica, los israelíes enviarán más regalos de Navidad. Pues parece que aún se seguirán enviando regalos de Navidad y de Año Nuevo a amigos y colegas de todas partes del mundo en el próximo mes de diciembre. Se espera además que la cantidad aumente, y todo esto a pesar de la crisis económica global y, bueno, pues como todos ustedes saben, de la difícil situación financiera. Cada año, miles de litros de vino, de kilos de chocolates, frutas cítricas y productos israelíes se envían a través de diferentes compañías de Israel. Avi Hochman, que pertenece a la compañía postal Israel, explicó que a pesar de la situación, muchas empresas sienten y entienden la importancia de mantener y reforzar los lazos personales y comerciales. Por supuesto, la necesidad de honrar las tradiciones de sus colegas y clientes en todo el mundo. Según Hochman, los destinos más comunes a los que se envían son Estados Unidos, Europa y el Lejano Oriente. Y la mayoría de los que envían estos regalos son compañías de alta tecnología o de comunicaciones, además de bancos y empresas que ofrecen productos fabricados en Israel. Pues bien, nos despedimos aquí con esta última noticia. Que pasen una feliz semana y sigan con nosotros.
Bienvenidos, bienvenidos a las noticias de los lunes, señoras y señores. Estas noticias distintas, estas noticias que pretendemos que nos den un pequeño respiro, estas noticias que no salen en los grandes titulares de los diarios, ni siquiera en los pequeños titulares de los informativos en televisión. Estas noticias que a veces pasan inadvertidas y que nosotros aquí nos aferramos a ellas, pues eso, para empezar con una sonrisa. Les voy a contar, por ejemplo, les voy a hablar de Puerta al Mundo. Así se llama la primera guía informativa del universo kosher para la industria alimenticia. Se presentó en Argentina y respecto a ella, Claudio Abruj, que es trabaja en la comunidad judía argentina, dijo que se trata de una iniciativa privada de la comunidad judía, de gente ligada al rabino Oppenheimer, apoyada por ellos porque consideran importante la información sobre el kosher que disemina. Es significativa, explicaba el funcionario, la cantidad de empresas alimentarias que ya están trabajando en el tema kosher, y explicó que, bueno, que interesa la propuesta al porqué, porque implica calidad alimentaria y por las posibilidades que brinda para la exportación y la entrada al mercado internacional. Será una guía de distribución gratuita, tanto en el círculo comercial como individual y a los sectores ligados al mundo empresarial. Va a contar con todo tipo de información sobre productos kasher que se comercializan, las empresas que intervienen, las cualidades de los diferentes platos y, bueno, acerca, dicen, también la visión del gobierno de la ciudad a los al, sobre un kasher como servicio de calidad al consumidor. Esta noticia la leíamos en la Agencia Judía de Noticias la semana pasada, al igual que la siguiente, que también tiene que ver con autobuses kasher. Esto es que varios miembros de la corriente ultraortodoxa han empezado a recolectar fondos para crear un nuevo servicio que ofrezca espacios completamente separados para hombres y para mujeres. Así lo han pedido y lo han iniciado los líderes de la comunidad Haredí, que es una importante rama del judaísmo ultraortodoxo, y que hicieron un llamado entre sus miembros pidiendo donaciones para financiar este servicio alternativo de transporte que viaje a la parte antigua de Jerusalén, particularmente al Kotel. Bueno, vamos a ver. Bueno, todo empezó porque la compañía de transporte Eged se negó a separar hombres y mujeres, y por eso este pequeño grupo pues ha decidido crear sus autobuses que sí que hagan esa separación. Más cositas, les hablamos ahora de economía. Por un lado, que se ha creado un proyecto que es Israel 2028, que apunta a instalar a Israel entre las 10 mejores economías del mundo. Así lo intentaron representantes, bueno, lo mencionaron representantes gubernamentales y varios hombres de negocios israelíes y norteamericanos que se reunieron en Washington para festejar los 60 años de cooperación comercial entre los dos países en un evento que fue promovido por la Oficina de Comercio Israel-América, y en él estaba el presidente de la compañía Teva, Evi Horovitz, y el exdirector del ministro de Finanzas, David Broad. El proyecto presentado, Israel 2028, es un modelo que tiene como objetivo convertir a Israel, como les decíamos, en una de las 10 economías más avanzadas del mundo en 20 años. Y Horovitz dirigió la comisión pública que presentó el proyecto, en el que participaron decenas de personas, de comunicadores comerciales y académicos, que revisaron todas las áreas de la vida y cómo hacer para elevar la economía de Israel. El embajador israelí en Washington, Salai Meridor, explicó que Norteamérica e Israel tienen que aumentar la inversión en investigación para que lleguen a 1,000 millones frente a los 300 de hoy en día. Es un verdadero aumento, es triplicarlo, es más que triplicarlo. Por su parte, el presidente de la Oficina de Comercio estadounidense-israelí también destacó la importancia de estas relaciones. Entre los temas debatidos habló del agua, la energía, la seguridad interior, el gobierno, Internet, los medios de comunicación. Y otra noticia también de economía relacionada con Israel es que el gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, al parecer, esto también es noticia de la Agencia Judía de Noticias, habría sido tentado, dicen, para dirigir la Reserva Federal de Estados Unidos en el próximo gobierno del demócrata Barack Obama. Según una información que fue publicada por The Wall Street Journal, que reproducía la semana pasada el portal de noticias INET, del diario Yedioth Ahronot, Fischer habría sido elegido después de que el actual jefe de la Fed, Timothy Geithner, fuera designado como futuro secretario del Tesoro. Varios portavoces del Banco de Israel no rechazaron la información, pero sí que se negaron a dar detalles. Una fuente consultada por INET explicó que Fischer, que fue nombrado al frente del Banco de Israel en 2005, tiene la intención de completar su mandato de 5 años, con lo cual serían apenas un añito más, un año y algo. Hasta ahora Obama confirmó la designación del congresista demócrata Rahm Emanuel, que es ex asesor del gobierno de Bill Clinton y ex voluntario de la Fuerza de Defensa de Israel, como jefe de gabinete. Y bueno, parece ser que está gustando bastante el nuevo equipo de Barack Obama. Y vamos a ir terminando con una noticia también de la Agencia Judía de Noticias, y que habla de escasez de leche en cartón. El mayor productor lácteo de Israel, la empresa Tnuva, alertó sobre una posible escasez de leche en cartón para las próximas semanas. Al parecer, según informaba también INET, la falta de este producto lácteo ya habría sido prevista desde hace 2 o 3 meses por la compañía. En las últimas semanas, la leche Tnuva no llega en forma regular a algunos puntos de venta y, sin embargo, portavoces de la empresa aseguraron que la escasez del producto todavía no se ha sentido realmente en los supermercados. Debido a que el principal problema estaría en la producción del envase de cartón, Tnuva va a lanzar al mercado una leche de 1 litro en botella de plástico, de manera que se va a mantener el nivel de ventas y no van a perder ante sus competidores inmediatos, que son Tara y Yotvata. Nueva Israel es el mayor productor lácteo del país y tiene una cuota en el mercado de la leche del 72%, y evidentemente no permitirán que la falta de cartón tire por la borda pues su gran posición dentro del mercado de la leche. Señoras, señores, dejamos aquí estas noticias de los lunes y nos reencontramos en las próximas noticias, ya en los martes, pero con noticias más ad hoc, más de las que se puede leer en la prensa. Muchísimas gracias por su atención. Sigan escuchando Radio Sefar. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las noticias con minúsculas, las noticias que no tienen un lugar especial a lo largo de la semana y que las arrinconamos todas aquí el lunes para contárselas a ustedes. Noticias un poquito más intrascendentes que las que podemos escuchar a diario, pero que, bueno, cuentan cosas interesantes, curiosas, como por ejemplo que se va a elegir la personalidad judía del año 2008. Es lógico, ahora que termina el 2008... Bueno, invitan a de Itón Gadol, la agencia judía de noticias, invitan a elegir al personaje judío del año. Para participar hay que hacer clic en el título o arriba o a la derecha de la página para enviar el nombre del hombre o de la mujer que para el lector es el personaje judío del año. Hay que fundamentar también la elección con una breve descripción de los fundamentos. El personaje tiene que estar vivo, puede ser israelí, americano, argentino, de cualquier otro país, y el próximo 5 de enero de 2009, Itón Gadol va a dar a conocer al personaje judío del año. En la edición anterior del concurso, que fue evidentemente realizado en 2007, el personaje del año resultó ser el actual presidente israelí, Shimon Peres. En esa oportunidad, la prensa israelí le dedicó un artículo muy importante a este periodista, a este concurso, que, como les decía, se realiza en la Argentina a través del diario Itón Gadol. Bueno, hay varias personalidades sugeridas. Nosotros lo traemos aquí por si ustedes quieren participar. No tienen más que irse a la página de Itón Gadol y ahí lo van a ver, pero personalidades sugeridas, por ejemplo, Daniel Barenboim, por su lucha de unir a los pueblos, es una de las sugerencias que se puede leer. Se puede leer también el nombre de Gilad Shalit, por bueno, toda la desazón y por sentir olvidado en un lugar donde quizá ni el sol llega a ver, dice la persona que lo ha propuesto. Moishele, que fue el niño quien sobrevivió a los atentados de Bombay. También está el fiscal Alberto Nisman, por su trabajo en favor de las víctimas, bueno, por el atentado de la AMIA, y el rabino Tzvi Gunchlach Chabad Lubavitch por Leladeinu. Así son estas las propuestas que les estoy leyendo directamente de la página de Itón Gadol que hemos impreso para por si ustedes están interesados. Más cositas. La Guardia de Fronteras de Israel llega a la televisión. El Mundo, dice la Agencia Judía de Noticias, que es de donde sacamos esta noticia también, comenzará a conocer detalles de cómo trabaja y opera la Guardia de Fronteras de Israel a través de una serie de documentales sobre las unidades especiales de seguridad que existen en distintos países. El documental se titula Élite de Policía. Es una producción de Discovery Channel que se centraliza en organismos de seguridad de una docena de países de todo el mundo. La serie se estrenó la semana pasada en los países del sur de África. El documental es una creación de Chris Ryan, que es ex miembro del Servicio Aéreo Espacial, que es la principal fuerza de operaciones espaciales que posee el ejército británico. Ryan participa en numerosas operaciones en lugares como Irak, en Libia, ha combatido organizaciones terroristas en África, y de acuerdo con lo que se pudo leer en el portal de noticias INET, que corresponde al diario Yedioth Ahronot, Ryan visitó Israel con su tripulación, grabó durante toda una semana la actividad de una unidad de guardia de fronteras en la región sur, y suponemos que esto pasará entonces a la televisión, se podrá ver en la televisión. Más cosas. Se planea mayor cooperación con la Universidad de Tel Aviv. Esta noticia la hemos podido leer en varios medios de comunicación. La traemos en concreto del diario Aurora Digital, que explica que por iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, 24 rectores de universidades de 16 países de América Latina visitaron la Universidad de Tel Aviv en el marco de su paseo por Israel, acompañados por el embajador Eli López del Servicio Exterior. En preguntas y en varios diálogos con los expositores, los rectores manifestaron inquietudes muy interesantes, plantea el Aurora Digital, y un marcado interés en la actualidad israelí. La moderación del encuentro la llevó a cabo Arié Einan, que es director del Departamento para América Latina de la Universidad de Tel Aviv. El presidente Tzvi Galil detalló la estructura, la actividad académica y científica y los problemas financieros que caracterizan actualmente la Universidad de Tel Aviv, que es la más joven, la de mayor tamaño en Israel. Tiene casi 30.000 alumnos. Es también la universidad judía más grande del mundo. Nathan Lerner, catedrático de Derecho Internacional, profesor emérito de la Facultad de Derecho de la universidad, además columnista de este mismo diario Aurora, habló de los problemas cruciales que en estos momentos enfrenta el Estado de Israel. Destacó que después de 60 años de vida independiente y 110 años del establecimiento del movimiento sionista, resultan varios temas destacables: que Israel es un régimen democrático que se encamina a las elecciones generales. Evidentemente esto abre la incógnita de quién va a ganar y qué va a pasar. Y la situación internacional dice que uno de los grandes fracasos del Estado de Israel es que hasta el presente ha logrado acuerdos de paz con solo dos países, que son Egipto y Jordania. También habló de una iniciativa respaldada por 57 países islámicos ofreciendo establecer relaciones diplomáticas normales con Israel a cambio del retroceso a las líneas del 67. Bueno, esto fue el encuentro que tuvo lugar entre los rectores de universidades y la Universidad de Tel Aviv, y el caso es que parece ser que salieron todos muy contentos y han decidido aumentar los programas de intercambio, que además son resultado de acuerdos bilaterales, y apunten que hay muchos con América Latina, especialmente con los países de América Central. Y ahora vamos a ir terminando, y yo quiero terminar con una noticia especial, una noticia, bueno, sobre todo por el momento en el que estamos, que podíamos leer en el diario Haaretz, que habla de la comunidad más antigua en la India. Especial porque después de lo sucedido en los atentados de Bombay, la situación de la pequeña comunidad judía en India evidentemente es delicada, y queremos traer una noticia positiva. Es que va a haber una boda en la comunidad de Kochi, que está en el sur de Kerala, en el estado de Kerala, y que es muy pequeña, simplemente tiene 48 miembros, y por eso es tan destacable. Además, no solamente es que son menos de 50 judíos que quedan, y según una de las personas que entrevista el amigo del novio, que entrevista el diario Haaretz, el 60% tienen más de 75 años, con lo cual este matrimonio pues llama una celebración especial. Así lo dijo. Hay que destacar que la gran parte de esta comunidad ha emigrado a Israel. Bueno, pues al parecer, evidentemente va a haber un gran alto nivel de seguridad, sobre todo después de lo sucedido, y que además ha sido pedido especialmente por la familia del novio. Elías Josefia, que es un amigo del novio, pues hizo estas declaraciones al diario The Times de India, y explicando que bueno, que querían una boda tranquila, una boda silenciosa, una boda sin demasiado ruido, pero que evidentemente, visto lo sucedido, pues van a tener que poner seguridad. ¿Quiénes se casan? Pues se casan Shlomo y Susan. Se conocieron en un sitio especial del NET y pidieron permiso a sus padres para casarse. Los padres dijeron que sí y se van a casar siguiendo los rituales talmúdicos. Así lo explicaba Josefia. El novio le ofrecerá una moneda de plata a la novia. El día del matrimonio ambos van a ayunar hasta la tarde. Después sacarán los anillos inmersos de un vaso de vino, se los intercambiarán, después también beberán ese vino y romperán el ayuno. Quedan menos de 5.000 judíos en toda la India y, sin embargo, es una relación antigua, hace mucho tiempo, tiene mucha historia en la India el judaísmo. Y queríamos traer esta noticia de boda, noticia de felicidad en la pequeña comunidad judía de la India, sobre todo después de lo sucedido hace un par de semanas. Señoras, señores, dejamos aquí las noticias de los lunes. Les agradezco muchísimo su atención. Sigan con nosotros aquí en Radio Sefarad. Nosotros volvemos con más noticias mañana. Noticias pequeñitas, noticias con minúscula, noticias que no salen en las grandes portadas, noticias que no son el primer titular que leemos, pero noticias que nosotros también queremos que tengan su espacio. Y ese espacio es el lunes. Señoras y señores, bienvenidos a las noticias de los lunes, las otras noticias. Hag Sameach, hoy seguimos en Hanukkah, estamos en el segundo día y les traemos, como les decía, alguna de las informaciones que se nos escapan y que aquí en Radio Sefarad estamos ojo a visor para que no se escapen del todo. Hemos podido, por ejemplo, una noticia que nos ha parecido importante, sobre todo simbólicamente, y es que el soldado secuestrado, Gilad Shalit, ha sido nombrado ciudadano honorífico de París. Así lo pudimos saber la semana pasada por el diario Aurora Digital, que informaba de que los miembros del Consejo de la Ciudad votaron en forma unánime a favor de la iniciativa. Fue presentada por el diputado Claude Guasquen, que es también alcalde del Distrito 16 de París. Noam Shalit, el padre de Gilad, se mostró satisfecho y muy sorprendido por la resolución. Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores israelí, Tzipi Livni, saludó la decisión durante una conversación telefónica con el embajador de Francia en Israel, con Jean-Michel Casa. Según destacaba la ministra, hechos como estos son adoptados por la comunidad internacional, envían un mensaje importante de identificación con el pueblo de Israel, un mensaje no menos importante a Hamas de que sus acciones no son aceptadas por la comunidad internacional. Después de este anuncio, la Asociación Francesa para la Libertad de Gilad, encabezada por la exministra francesa Simone Veil, declaró que agradecía al alcalde de París, Bertrand Delanoë, y a todos los miembros del Consejo de la Ciudad, y subrayaban que el compromiso viene a demostrar que la democracia nunca se queda paralizada frente a la barbarie. Como recordarán, Gilad Shalit fue secuestrado el 25 de junio del 2006 y hay que destacar que también aquí en Madrid el jueves con la asociación ASEI que hizo ofreció un cóctel también para conmemorar una vez más los 60 años de la independencia del Estado de Israel, pues en ese cóctel se recogieron firmas a favor de la libertad de Gilad Shalit, en su defecto por lo menos, para que la Cruz Roja pudiera ir a visitarlo y que se tuviera noticia de su estado de salud. Esto por un lado. Por otro lado, otra noticia que en esta ocasión podíamos leer en la Agencia Judía de Noticias, que era quien informaba, hablaba de un estudio que ha sido realizado por la Universidad de Bar-Ilan, que reveló que la mayoría de los judíos que viven en la diáspora sienten que la Shoah ha ayudado a moldear su forma de ver el mundo. Muchos de ellos dijeron que ni la Shoah ni el creciente antisemitismo contribuyeron en la formación de su identidad judía, sin embargo sí reconocieron la importante huella que ha representado en su crecimiento, en su manera de comprender la realidad que los rodea. Conducido este estudio fue por Eric Cohen, de la Escuela Shurjin de Educación de la Universidad de Bar-Ilan, y la investigación se enfocó en el significado de la Shoah entre los jóvenes judíos de la diáspora en la actualidad. Los datos se obtuvieron a partir de un cuestionario completado por unos 60.000 judíos adolescentes en 20 países, más o menos, y en un periodo de 12 años. Así que, como verán, es un estudio que ha sido bastante elaborado y bastante largo. Un 21% de los alumnos, de quienes participaron, dijeron ser judíos en relación con la Shoah, y otros dijeron que no, que eran otras cosas más importantes en formación de su identidad. Por ejemplo, la familia, el nacimiento, la religión y la cultura. Según algunos, pues Cohen decía: no somos judíos por la Shoah, aunque sí tuvo mucha influencia en nosotros. Este estudio fue presentado durante una conferencia titulada Representar el Holocausto, nuevas perspectivas, que se realizó en honor a la superviviente de Auschwitz, Simone Weil, de quien le hablábamos antes cuando les decíamos que Gilad Shalit había sido declarado ciudadano honorario de la ciudad de París. Y más cosas. Les cuento que otra investigación, en este caso era la agencia EFE, la que se hacía eco, según un estudio publicado por la revista médica The Lancet en la versión digital, la combinación de tres medidas, que son las siguientes: profilácticos, protección higiénica y control de la calidad del aire disminuyen el riesgo de muerte en los pacientes de cáncer cuyo sistema inmunológico es vulnerable tras la quimioterapia o los trasplantes de células madre. Esto se hizo al cabo de 30 días de su aplicación lo reduce en un 40%. Así lo informaban, como les decía, la agencia EFE, haciéndose eco de esta publicación. El propio estudio advierte, eso sí, de que el porcentaje depende en gran medida de la administración de los antibióticos de carácter profiláctico y sin los cuales las otras dos medidas carecen por sí solas de capacidad. El estudio fue dirigido por el doctor Mikal Pol de la Universidad de Tel Aviv en Israel, quien dijo insistió mucho en la necesidad de que hospitales y clínicas administren medidas profilácticas efectivas a los pacientes con cánceres avanzados. Les recuerdo, las tres medidas son antibióticos profilácticos, protección higiénica y control de la calidad del aire. Estos disminuirían, según este estudio, la mortalidad en los enfermos con cáncer avanzado. Y vamos a terminar con otro estudio, pero como estamos en fiestas, queremos terminar con otro espíritu. Y este estudio nos lo ha traído Europa Press. La verdad, esto es trascendente. Varios científicos israelíes han diseñado un sistema informático para predecir el éxito de un grupo musical. Si alguno de ustedes está soñando con agarrar una guitarra y ponerse a cantar, tienen que escuchar atentamente esta noticia. Es una exploración de las redes de intercambio de archivos y recoge todos los materiales escritos por los amantes de la música, analiza y deduce si la banda tiene probabilidades de triunfo. ¿Quién lo ha hecho? Pues un equipo de científicos de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Tel Aviv. Y directamente le dicen si usted va a triunfar o no. Como prueba de acierto, los investigadores afirman que con esta investigación predijeron en Atlanta que el grupo de rap Shop Boys se convertiría en uno de los más exitosos de Estados Unidos. Personalmente no tengo ni idea de quiénes son, pero seguramente son muy famosos, si así lo dijeron estos científicos israelíes. En abril de 2007, este grupo ganó un contrato discográfico con la República Universal y varias semanas más tarde ocupó el segundo lugar en el chart Billboard Rap. Bueno, parece que están un poco dirigidos al mundo del rap. El sistema ha sido desarrollado por el profesor Yuval Shavit y sus estudiantes Noam Königstein y Tomer Tankel. Exploraron las redes de intercambio, como les decía, de archivos y han deducido la banda que tiene probabilidades de éxito basada en las informaciones que han ido sacando de la red. En fin, que una lástima que no estuvieran en la época de Mozart, porque a saber qué le hubieran dicho, usted venderá muchos discos en un futuro. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención, muchas gracias por seguir con nosotros aquí en Radio Sefarad. Como saben, tenemos una amplia propuesta y oferta de programas para ustedes, así que nada, después de escuchar las noticias de los lunes, sigan con el resto de los programas. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a las noticias de los lunes. Ya saben, las otras noticias, las noticias con minúsculas, aquellas informaciones que no solemos ver en la primera plana de los periódicos y que nosotros aquí en Radio Sefarad queremos que tengan su pequeño espacio. Y ese espacio, ¿por qué no?, el lunes para empezar la semana. Noticias como esta que nos traía la Agencia Judía de Noticias, que nos comunicaba que en Israel estaba previsto que se comieran 18 millones de comidas típicas de Hanukkah. Bueno, traemos esta noticia ahora que ya la fiesta ha terminado, ya no hay que decir Hag Sameach, pero bueno, según las especulaciones, según los datos de la Asociación de Fabricantes de Sufganiot, el 40% estará tipificado, estará previsto que fuera tipificado, y el monto total que se movería sería de 18 millones de dólares. Así que el precio creció un 5% con respecto al año pasado. La exportación de velas al exterior, por otra parte, bajó. Al parecer, en esta ocasión han preferido las velas que vienen de China. Tal vez sean menos kasher, pero probablemente sean más baratas, y por eso, al parecer, las comunidades en el exterior se han lanzado a comprar velas chinas. Según los especialistas israelíes, así lo dijeron en varios medios de prensa local, dijeron que la crisis no iba a afectar significativamente a Hanukkah, y por supuesto que no estaba previsto que afectara a la Sufganiot, ya que eso es absolutamente impensable. Así que, de hecho, la venta empezó 2 meses antes y, al parecer, ha sido todo un éxito. Estaba previsto que en promedio cada israelí comiera entre 3 o 4 sufganiot durante la festividad. Bueno, seguimos. Otra noticia, les cuento, también de la Agencia Judía de Noticias. Israel va a llevar las playas de Tel Aviv a importantes ciudades del mundo. Es como parte de los actos internacionales programados por el centenario de la ciudad. Ya saben que Israel cumple 100 años. Tel Aviv. Se van a construir playas artificiales en varias importantes ciudades del mundo, y en ellas se ofrecerá a los visitantes que se sienten pues como si estuvieran en las costas del mar Mediterráneo. Así lo hará la municipalidad de Tel Aviv y la cancillería, que decidieron erigir las playas mediterráneas en Nueva York, en el Central Park, en París, a lo largo del río Sena, en Viena, cerca del Danubio, en Copenhague, a lo largo del Gran Canal. Y yo pensando, le veo cierta lógica a lo del Sena, a lo del Danubio y al Gran Canal, pero en medio del Central Park tendrán que utilizar un lago grande para ver que echarle un poquito más de imaginación. De hecho, en París, esta iniciativa de hacer playas en ríos ya se vio. En París llevan varios años fabricando unas playas espectaculares en verano, porque decían que lo único que le falta a París es la playa. Bueno, pues el alcalde de la Noé se la ha conseguido. Falta que hagan lo mismo en Madrid con el Manzanares. Esta iniciativa tiene el objetivo de llevar el espíritu especial de Tel Aviv a estas ciudades que les hemos mencionado, y va a ofrecer a los visitantes la oportunidad de, además de escuchar a músicos israelíes, los más importantes, van a poder comprar ropa típica israelí y van a poder hacer surf y jugar al pádel de playa, o así por lo menos lo informó el portal Inet, que como saben pertenece al diario Yediot Ahronot. Eitan Schwartz, que es representante de la administración por el centro de Tel Aviv, dijo que después de que el New York Times apodara a Tel Aviv como la capital del Mediterráneo cool, es hora de que los neoyorquinos vivan la experiencia de primera mano durante todo un día de auténtica frescura telaviviana. Así lo dijo, así se lo traemos. Las celebraciones internacionales está previsto que empiecen en abril del 2009, durarán 9 meses, y el canal de música MTV Europa va a emitir ya en esta semana que empieza varios videos promocionales que van a mostrar las playas de Tel Aviv, la vida nocturna de la ciudad, y bueno, como verán, el objetivo son jóvenes turistas, porque se habla de cool, se habla de fiestas, se habla de surf. MTV, no, pero bueno, que también es un turismo muy aceptable. Más cositas, seguimos hablando de Israel, en este caso de una encuesta en la cual también tiene que ver con Hanukkah, porque se ha hecho una encuesta con motivo de Hanukkah, con el motivo de la fiesta del milagro del aceite. Bueno, pues parece ser que el 82% de los israelíes creen todavía en los milagros. Se hizo esta encuesta y mostraba que el 96% de los israelíes encienden las Hanukkiot, el 41% dice que ya han experimentado un milagro en sus vidas, y otro 41% dice que no, que están esperando el primer milagro, pero probablemente consideren que esté a punto de llegar. El 82%, bueno, pues creen milagros según estas expectativas. 18% dice que no, que lo de creer en milagros es una percepción primitiva. El 69% piensa que la resistencia judía contra la asimilación de las culturas sigue siendo válida. Y bueno, un 4% dijo que no tenía intenciones de encender su Hanukkah este año porque el tema en principio no les interesa. Esta encuesta se realizó entre 500 personas en representación de la población judía adulta de Israel, y el margen de error es del 4,5% como máximo, dicen. Según Shosh Beck, que es del Instituto Gesher, quienes hicieron este estudio, estos estudios muestran que se celebra Hanukkah en todos los sectores de la sociedad y que muchos israelíes se interesan por la esencia de la fiesta. y que están esperando un milagro también, porque a lo mejor con la situación difícil en la que se vive, pues un milagro ya es lo que uno está deseando. Más cosas, entramos en algunas noticias un poco, bueno, esta noticia es más seria, nos la traía también la Agencia Judía de Noticias a finales de la semana pasada. Si recuerdan, les hemos hablado del asesinato de Moshe Yaish Nahari, hermano del líder de la comunidad judía de Yemen. Y bueno, pues según recogía la Agencia Judía de Noticias, el presidente Ali Abdullah Saleh anunció un plan para construir un barrio residencial para judíos en las afueras de Sana, que es la capital de Yemen. Bueno, es un poquito difícil esto de construir un barrio especial para judíos, porque evidentemente hace pensar en un gueto. De hecho, ellos mismos hablan que se va a ser una especie de gueto fortificado en las afueras de la capital. El presidente de Yemen hizo esta información a distintas organizaciones de derechos humanos y a los líderes de la comunidad judía local acerca de su decisión de destinar a una zona en los suburbios del norte de Sana para la construcción del barrio. El barrio judío ofrecerá albergue a 300 judíos, que son los que residen en la provincia de Umran, donde ocurrió el asesinato de Nahari. Toda familia judía que decida abandonar Umran y mudarse recibirá $10,000 en compensación. Según el presidente Saleh, el barrio judío estará custodiado por fuerzas de seguridad las 24 horas. Bueno, desde el asesinato de Nahari, muchos judíos han denunciado recibir amenazas de muerte y han querido salir, y bueno, denuncian además haber sido víctimas de ataques violentos en las calles. Desde luego que la situación es bien difícil para estos judíos del Yemen, y bueno, queríamos traer esta noticia aquí. Señoras y señores, vamos a ir terminando, pero no querríamos terminar sin mencionar a Harold Pinter, que como saben falleció la semana pasada. Este reconocido dramaturgo tenía 78 años y bueno, murió por un cáncer que lo estaba acosando desde hacía muchos años. Pinter fue uno de los escritores de habla inglesa más influyentes de su generación y bueno, un gran protestón, por decirlo de alguna manera. Siempre tuvo una voz crítica con respecto a los gobiernos. Fue premio Nobel de Literatura en el 2005 y restauró el teatro a sus elementos básicos. Y nosotros en Radio Sefarad queríamos traer esta noticia y sin duda alguna que haremos algún especial. Señoras y señores, muchísimas gracias por su atención. Aquí terminan las noticias de los lunes, pero ya saben que mañana, a partir de mañana, venimos con noticias más convencionales y que de todos modos tenemos una amplia programación para ustedes, una gran gama, una oferta variada, música, cultura, tradición, todo lo que quieran aquí en Radio Sefarad. Así que sigan con nosotros. Muchas gracias.